me quedó igualito. Canto igualito que Peter Frampton. Oye, yo oía a Peter Frampton allá en el año 76. Oye, me encantaba Peter Frampton. Yo quería parecerme a Peter Frampton, pero no, traté, pero no lo logré. Mis queridos amigos, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Martí, con vuestro amigo y servidor Pepe Forte, estamos todavía de estreno de este nuevo año 2026. Y una costumbre pasa que es que ha habido otros temas perentorios y cosas que he venido haciendo en los últimos días, pero habitualmente a La Barbacoa de Pepe la caracteriza en sus años, acompañándoles a ustedes aquí en Radio Martí, que a mí me gusta que cada vez que comience un año, decirte, hacerte un avance, como cuando yo era niño que iba al cine y ponían avances de las películas que iban a ser puestas en el cine en las próximas semanas, que eran pequeños cortitos. A mí me gusta dejarte saber cuáles son los temas que en este año, algunos de ellos, temas, asuntos, tópicos que podremos abordar acá. Y como ocurre que cada año tiene lo que yo llamo aquí aniversarios redondos, estamos en el año 2026 y quiero hacer un desgrane en este primer programa de temas que este año yo pretendo que, a menos que venga el cometa, vaya a hacer contigo. Y es la razón por la cual he comenzado con esta canción animosa que me trae tantos recuerdos. En el año 76 yo tenía sobre 18 años y yo recuerdo cuando debuta en el año 1976 Peter Frampton, que además con este disco que se llamó Frampton Comes Alive, que tuvo tres éxitos, tuvo esta Show Me The Way, que yo acabo de cantar de una manera espectacular, tuvo Baby I Love Your Way, que es una canción, que es una balada, y tuvo una en la cual creo que él estrena lo que hoy día creo que se llama vocoder o talkbox. No, es talkbox, que es aquel aparato en el cual quien canta tiene, hablando a la cubana, una manguerita que parece como que de suero, que se la pone en la boca y pisa un pedal, y lo que hace es que va cantando la canción y según la va cantando hace las mismas notas que canta, la hace con la guitarra, pero queda procesada. Y eso queda exactamente en esa pieza que se llama Do You Feel Like We Do, que por cierto es una pieza muy larga que duraba como 15 minutos y que los DJs lo que hacían era que a esa hora se iban a comerse un sándwich o se iban a hacer pipí, porque la canción les daba tiempo para eso. Pero mis queridos amigos, la cosa es que en este programa, en el cual hoy vamos a hacer un desgrane de algunos temas que vamos a abordar acá, por supuesto que yo abordaré más adelante en este año, yo abordaré a Frampton Comes Alive. Y en esa sección que tenía yo acá y que no he abandonado, que se llama Disc Sección, que es el análisis, la disección de un disco, y ese disco que se llama Frampton Comes Alive, que además, las cosas de los años 70. Frampton había debutado discográficamente con un par de placas de estudio que no habían tenido mucho éxito, hasta que la discográfica, que era A&M, se le ocurre, le dice, mira, vamos a lanzarte en grande, ¿tú sabes con qué? Al revés, vamos a lanzarte con un live, vamos a lanzarte con un disco en vivo, y eso fue lo que pasó. Así que hemos comenzado esta edición extraordinaria de La Barbacoa de Pepe, consistente en anunciarte los temas que este año pienso abordar aquí, y la primera promesa que tengo para ti en este año 2026, en tanto que aniversario redondo, es el lanzamiento del disco Frampton Comes Alive del año 1976. Me encantaba, francamente, Show Me The Way. Oh, beautiful for spacious skies, for amber waves of rain, for purple mountains, majesty above the fruited plain. America, America, God shed His grace on thee and crown thy good with brotherhood from sea to shining sea. Señores, otra importante nota de este año, y yo creo que es lo que va a primar este año 2026, Es que, señores, este año cumple Estados Unidos 250 años. Y es la razón por la cual, para ilustrar esta nota que estoy haciendo aquí ahora, estamos escuchando America the Beautiful, que además estuve dudando muchísimo si utilizaba una que es muy querida, que es la versión de Ray Charles. Pero como, señores, no hay nada más americano que Elvis. Elvis era the king of rock and roll. Fíjate, he hecho aquí una suerte como que de harakiri, porque realmente la que yo quería escuchar era la de Ray Charles, pero como Elvis es tan americano y Elvis es el rey del rock and roll, preferí tocar para ustedes America the Beautiful de Elvis para celebrar los 250 años de Estados Unidos. 250 años. A la larga, aunque te parece que es un paquetón de años, para uno cumplir 250 años son muchos años, ¿eh? La calvicie no te alcanzaría. Pero para una nación, no. Una nación que tenga 250 años es una nación joven. Hay naciones en el planeta que son naciones que son milenarias. Sin embargo, mis amigos, nadie ha llegado a la grandeza de los Estados Unidos. Y es la razón por la cual yo quiero este año, lo haré en su momento, eso va a ser sobre el día 4 de julio. Yo pienso incluso, he tenido en mente preparar para ustedes unas pequeñas cápsulas de minutos, de que duren un minuto o algo así, que va a ser muy interesante. Si no, haré un programa dedicado a eso, es la promesa que te hago, de una variedad de temas que durante el año podríamos dedicar a la historia de los Estados Unidos, de Mamá América, de Miss America, que está cumpliendo 250 años. Una serie de notas que podría ser, por ejemplo, ¿por qué no hacerte la historia de Chevrolet? A pesar de que Louis Chevrolet era suizo, tú no puedes hablar de Estados Unidos si no hablas de Chevrolet. Igualmente, tú no puedes hablar de Estados Unidos si no hablas de la historia de Ford. Se te traba la bicicleta. Bueno, en ese caso no es la bicicleta, se te traba el carro, Y yo sé que son cosas que son de manera comercial, pero que forman parte consustancial de la historia de los Estados Unidos. De manera que tú no puedes hablar de Estados Unidos si no hablas de Coca-Cola, que tiene una historia muy interesante, que además, por otro lado, Coca-Cola llegó a tener el presidente que era cubano, que era Goizueta, después del 59. Tú no puedes hablar de Estados Unidos si tú no hablas de Hollywood y de tantas cosas. Pero sobre todo un detalle interesante, y esto me viene, y te hago la revelación, esto me viene del hecho de que cuando en el año 1976, que yo era un jovencito, en el 76 Estados Unidos cumplió su bicentennial, que fue el bicentenario, en esa época no existía Radio Martí todavía, lo que existía era, y existe, era Voz América. Voz América hizo, y eso es lo que yo quisiera revivir aquí en Radio Martí ahora, yo estaba fascinado. Y en esa época yo me acuerdo que la agonía, ¿te acuerdas el otro día que hicimos aquí el programa de la agonía de las grabadoras en Cuba? Mi papá decía, ¿quién tuviera una grabadora? Yo también decía igual, ¿quién tuviera una grabadora? Porque Voz de América hizo una cosa que a mí me pareció genial. Yo quisiera hacerlo contigo aquí. Y si no lo hago, entonces lo haré en un solo programa. O quizás en dos, porque se trata de 50. Estados Unidos tiene 50 estados. Y los estados en Estados Unidos todos tienen un epíteto, un nombre que la acompaña. Por ejemplo, la Florida es The Sunshine State. Otro que se llama The First in Flight. Otro que se llama The Garden State. O sea, el estado jardín. Y si te has preguntado por qué cada uno de los estados americanos tiene un nombre así, que es como una suerte de epíteto, ¿de dónde sale? Bueno, te prometo que a tenor de los 250 años de Estados Unidos, este programa que tiene vocación por la historia y que tiene vocación por la curiosidad, te prometo que voy a hacer o bien en cápsulas o bien en un solo programa. En un solo programa no me va a alcanzar. Posiblemente sean tres. El contarte por qué cada uno de los estados, como te acabo de mencionar, tiene estos nombres que tiene. Y eso me parece que va a ser muy interesante. Así que, mis queridos amigos, 250 años de Miss America, que me parece que es una maravilla. The wayward wind is a restless wind, a restless wind. Of kin to the wayward wind. El año 2026, también es aniversario redondo. Tú sabes que a mí siempre me han fascinado los naufragios. Y a veces, más una vez en la radio, yo he cometido el error de esto que acabo de decir aquí ahora, hacerlo decir, no, el Titanic es un naufragio fascinante. ¿Fascinante de qué? Fue una gran tragedia. Pero los naufragios, a diferencia de un naufragio, no más que un accidente marítimo. Algunos son aparatosos en los cuales no muere nadie, pero son aparatosos, pero la mayoría sí reportan víctimas. Sin embargo, yo no sé qué tienen los naufragios, que los naufragios tienen una suerte como... Oye, lo que voy a decir, yo sé que a diferencia del accidente aéreo, que como que el accidente aéreo consterna, el accidente aéreo es francamente pavoroso, pero el naufragio tiene una suerte como que de halo romántico, no sé si lo que acabo de decir será correcto, y tiene una suerte como de glamour, no sé por qué diablos, cuando realmente no es así. Es un naufragio, un accidente marítimo en el cual mueren muchas personas. Bueno, pero yo a cada rato meto esa pata y digo, no, el naufragio del Titanic es fascinante. Bueno, ok. Y además, mira, también incluso decir interesante, que es lo que me siento tentado a decir ahora, cuando no habría de hacerlo. Debería utilizar calificativos que son oscuros, decir triste, temible, algo así. Pero un naufragio que, otra vez, permíteme la licencia, que tú digas que es interesante, y te lo prometo, ¿cuál fue? El naufragio de la Andrea Doria. Él es ese, Andrea Doria, un barco además bellísimo, italiano, que pertenecía a la Sociedad de Navegación Italiana, que naufraga ya prácticamente casi llegando aquí a New York. Estaba haciendo un viaje transatlántico de allá para acá. El barco era nuevo, el barco del año 53. Y aunque posiblemente durante el año yo trate de estos sucesos que estoy mencionando aquí a modo introductorio, a manera de avance, yo trate de hacer cada uno de estos temas, lo correcto es que lo haga en el momento, quizás en algún momento yo quiebre el almanaque y refiere a alguno de estos sucesos en una fecha que no es la debida. Pero déjame ahora contarte exactamente, por si no lo sabes, y te prometo que vas a escuchar aquí con todo lujo de detalle cómo fue que se produjo el choque, porque el Andrea Doria se hunde porque choca con otro barco en medio de la niebla. Ok, el Andrea Doria choca el día 25 de julio del año 1956, por tanto este año es un aniversario redondo, y termina hundiéndose ya el día 26 de julio del año 1956. Y esta es la razón por la cual, para ilustrar esto, hemos estado escuchando esta pieza que a mí me encanta, esta señora que era muy bonita y vivió 90 y tantos años, o sea, que se llamaba ella Goji Grant, y ella cantaba esta canción que se llama The Wayward Wind, que fue una canción muy típica de los 50. Pero mira tú qué cosa, en los 50 el que estaba de moda era Elvis, sobre todo en el 56. 56 fue uno de los años más exitosos de Elvis. Y sin embargo, en la semana del naufragio de la Andrea Doria, Goji Grant, con una canción totalmente de los 50, saca a Elvis del primer lugar. Y así sonaba Estados Unidos en el momento en que se produce el naufragio de la Andrea Doria.
There was a boy, a very strange, enchanted boy. They say he wandered very far, very far, over land and sea. A little shy and sad of eye, but very wise was he.
Hablando de naufragios, uno que tenía que haber naufragado y no se hundió, Dios mío santo, sino que llegó. Y vamos a tener que tocarlo acá de todas maneras por la significación que tiene. Me refiero que uno que no se hundió, sino que llegó a feliz, lamentablemente, a feliz término, fue el Granma. Y el Granma, como ustedes saben, termina desembarcando el día 2 de diciembre del año 1956, por allá por Oriente. Y sí, lamentablemente, aunque quizás no aborde nada, quizás no haga nada, pero por lo menos a nivel de mención de que se trata de un aniversario redondo en el año 2026, el Granma llega. Y es la razón por la cual estamos escuchando para esta nota, escuchando a Nat King Cole. Y a Nat King Cole, no solamente porque a mí me gusta, a mí esto, yo no sé si decir que a mí me divierte, a mí me llama tanto la atención de cómo es posible que en cada circunstancia, tiene como una suerte de banda sonora. Banda sonora me refiero que en cada hecho, cada suceso, hay una canción que está caliente, que está corriendo en la radio, en el país dado, y que puede servir como la banda sonora, como el soundtrack del suceso. Bueno, señores, en el año 56, en tanto que se produce, como te acabo de comentar, el naufragio de la Andrea Doria, que no el naufragio del Granma, y el Granma llega a Cuba, señores, en el año 1956, es la primera vez que Nat King Cole llega a Tropicana. Eso fue exactamente el día 2 de marzo del año 1956. Nat King Cole, que llegó impecablemente vestido, llegó a Tropicana, llegó con un traje blanco, un smoking blanco, de solapas negras, o sea, era como si hubiera sido John Travolta, me imagino yo, más o menos parecido, ¿no? Nat King Cole, que era un caballero, señores, Nat King Cole acabó. Se presentó en Tropicana, y entonces también este año yo te voy a hacer aquí la historia de la presentación de Nat King Cole. Por supuesto que tendremos un programa típicamente musical sobre Nat King Cole, porque tengo que contar exactamente cómo es que se produce la visita de Nat King Cole a La Habana, cómo es que llega a Tropicana, se presenta en Tropicana, de acuerdo con lo que sé, interpreta 16 canciones, entre las cuales estaba Nature Boy, que es esta que estábamos escuchando, que a mí es una canción tan bella que a mí incluso hasta me conmueve, Nature Boy. Pero por supuesto, Nat King Cole interpretó las canciones todas que estaban calientes en ese momento, que fue It's Only a Paper Moon. Y aquí, por supuesto, que naturalmente que interpretó Unforgettable, que ya estaba la canción caliente. Pero recuerda que después, a consecuencia del gran éxito que tiene Nat King Cole en La Habana, Nat King Cole después regresa, pero claro, eso no vamos a tocarlo, que no vamos a caer con la visita del 56. Nat King Cole regresa otra vez a Cuba en el 57, y es la razón por la cual en Cuba graba en español y graba Aquellos Ojos Verdes en español, por supuesto, y graba Mona Lisa en español, y es la razón por la cual vamos a seguir escuchando a Nat King Cole con estas canciones para ilustrar la visita de Nat King Cole a Cuba. Y eso fue en el año 1956.
Aunque tú me has dejado en el abandono, aunque tú has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones.
Mis queridos amigos, los Matamoros. Los Matamoros, lamento que el año pasado yo no les haya dedicado un programa, porque Los Matamoros, como trío, el insigne trío Matamoros, fue fundado en Cuba en el año 1925. Pero ya en el año 26, el año 26 es uno de los grandes éxitos a nivel de popularidad del trío Matamoros, que comienzan a viajar el mundo entero. Y la razón por la cual estamos escuchando ahora Lágrimas Negras, permíteme la ironía, porque señores, y Cuba está preparándose para eso. Yo no sé si lo podrá hacer, porque ahora con esta circunstancia del colapso de Venezuela, yo no creo que francamente que Cuba podría sobrevivir, francamente, no lo creo, al colapso este de Venezuela, esencialmente conectado con la crisis energética. Pero señores, en el año 1926, si Cuba se está preparando para eso, yo no sé si Cuba realmente, yo no sé si esta Cuba podría llegar al mes de agosto de este año, porque en este año, en agosto, señores, el centenario, la figura que ha hecho padecer tanto a Cuba, que ha hecho padecer a tantos millones de personas en Cuba, incluso fuera de Cuba, colocando al mundo en el riesgo terrible de la Tercera Guerra Mundial, con un apellido temible que fue Tercera Guerra Mundial Nuclear en el año 62. Y me refiero que este es el año, señores, el centenario de Fidel Castro. Y sería un tema que yo no quisiera tocar aquí, francamente, no me gustaría. Pero, ¿qué quieres que te cuente? Si es un suceso histórico. Y además, lamentablemente, a pesar de que para mí, para otra gente acaso no, pero para mí es una perspectiva negativa. Tú no puedes contar la historia de Cuba si tú no mencionas a Fidel Castro, porque además ya Cuba tiene más historia de esta Cuba dictatorial que nace en el 59 que lo que tiene de Cuba, de historia de Cuba republicana, que corre el año 1902. Aquí, por supuesto, que hay dos valoraciones. Hay quien dice que Cuba republicana termina en el año 52, porque en el 52 Batista da el golpe de Estado y la última elección que tiene Cuba legítimamente observada fue en el año 48, que arroja como presidente a Carlos Prieto Carrás. Pero Batista hace elecciones, que son programas que yo te he prometido que tengo que hacer acá. Batista hace elecciones en los 50. Y hay quien dice que por eso que es que la Cuba republicana y democrática no termina en el 52 o termina en el 48, que fue la última elección, sino que termina en el 59. Pero el caso es que, aún diciendo que termina en el 59, del año 1902 al año 1959 son menos años que lo que tiene Cuba de Cuba dictatorial. De un solo gobierno, de un solo partido, tiene más años así. Y eso se debe a que en el año 1926, este año, va a ser 100 años, nació Fidel Castro. ¿Y qué te parece? Si salimos de aquí ahora, porque en el año que Fidel Castro nace, yo no sé si su mamá la habrá cantado para dormirlo, Lágrimas Negras, de los Matamoros, porque Lágrimas Negras sí nos hizo llorar, ¿sabes? Pero para salir de aquí, señores, vamos a salir de aquí con los Matamoros, con una pieza con la cual quiero salir y quiero entrar, que es una pieza de Matamoros que se llama El Trío del Ciclón, que es que en el año 1930, los Matamoros, estando en República Dominicana, les cae encima el ciclón de San Zenón, San Zenón con Z, porque no, San Zenón no es el, y no quiero sonar irreverente, no es el santo de las fábricas de brasier, habría, porque es con Z, ¿ok? Pero San Zenón, eso es una época en la cual a los ciclones que no tenían nombre se les llamaba por el año, por algún suceso, y el ciclón este de República Dominicana entra en República Dominicana, fue devastador el día de San Zenón. Y por eso fue que los Matamoros hacen esta canción que se llama El Trío del Ciclón, que dice: cada vez que me acuerdo del ciclón, se me encoge el corazón. Salgo aquí con este segmento y te voy a contar por qué en el segmento que viene, o sea, en la próxima media hora, vamos a entrar otra vez con la canción de El Trío del Ciclón. Este programa se llama La Barbacoa de Pepe y soy tu amigo y servidor Pepe Forte aquí en Radio Martí.
En una tarde de inquietud quisqueña, yo sé de pronto de pavor sumida, reinaba allí la lluvia, la centella y la mar por doquiera embravecida. Hora después quiso la cierta suerte de no dejar desolación gemido el imperio macabro de la muerte sobre el pueblo entero destruido. Cada vez que me acuerdo del ciclón se me enferma el corazón. Cada vez que me acuerdo del ciclón se me enferma el corazón. Cada vez que me acuerdo del ciclón se me enferma el corazón.
La barbacoa de Pepe. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando.
Dime dónde quieres que te ponga
la barbacoa. Con Pepe Forte.
Cada vez que me acuerdo del ciclón
se me enferma el corazón.
Cada vez que me acuerdo del ciclón
se me enferma el corazón.
Cada vez que me acuerdo del ciclón
se me enferma el corazón.
Ay, espiritistas inciertos, que muchos hay por allá,
espiritistas inciertos que muchos hay por allá, porfiaban con terquedad que el otro día había muerto. Cada vez que me acuerdo del Señor,
se me enferma el corazón.
Cada vez que me acuerdo del ciclón,
se me enferma el corazón.
Cada vez que me acuerdo del ciclón,
se me enferma el corazón.
Mis queridos amigos, honrando promesas breves, o sea, promesas recientes, porque a veces las promesas uno las hace a largo plazo. No, la promesa que hice es una promesa hace minutos. Hace minutos te prometí, y estoy cumpliendo mis promesas porque yo soy un hombre de palabra, te dije que iba a comenzar esta segunda media hora este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Martí, con tu amigo y servidor Pepe Forte, que iba a comenzar esta segunda media hora con la canción con la cual salí en la media hora previa. Esta canción, que como se llama, es El Trío y el Ciclón, a pesar de que yo coloquialmente le digo la canción del ciclón, porque estás escuchando al trío Matamoros. El trío Matamoros, que ahora lamento tanto, ¿por qué no hacerlo ahora, en este mismo año ahora? ¿Por qué no? Porque el año 1926 fue un año muy importante para ellos, porque ellos, el trío Matamoros, se funda en el año 1925. O sea, el año pasado fue el centenario del trío Matamoros. Y creo que ni siquiera en Cuba creo que le dedicaron espacio, ahora no. Pero los Matamoros, que a mí me llaman la atención, yo adoro los Matamoros. A mí quien me enseña los Matamoros fue mi papá, que mi papá los adoraba. Por supuesto, tengo que hacer aquí un mea culpa y una cosa que me da mucha pena, pero yo, como dije que soy un hombre de palabra y soy un hombre veraz, tengo que reconocerlo. No, cuando mi padre me presenta a mí los Matamoros, estando yo en los años 60, 70, siendo un jovencito y siendo un niño, yo vengo, imagínate tú, yo soy de la época de los Beatles y yo soy de la época de los Cinco Latinos, para que tengas idea, y a la vez también mezclado en Cuba la época de Fórmula Quinta, todo ese panorama, ¿eh? Entonces, ¿cómo me va a gustar los Matamoros? Sobre todo asociado al hecho de que si tú no tienes acceso a esa música que acabo de mencionar, no tienes acceso, porque los discos no se venden, y está incluso en algunos casos, como el mismo caso de los Beatles, que si decimos que fue un fenómeno prohibido, yo creo que no me equivoco si lo digo, entonces tú inmediatamente, tú comienzas a nivel de rebeldía y de rechazo a volverle la espalda a algo tan importante en la cultura cubana como los Matamoros. Y sí, yo tengo que ser aquí franco y tengo que decir la pura verdad y ser sincero, que esa primera presentación que me hace mi padre, no, yo la recibí con un rictus de disgusto hasta que finalmente no. Si tú me ves a mí ahora, y no ahora, ya hace años, en mi vida esta que tengo yo de mis vuelos, que yo vuelo muchísimo, en el avión, sí, ríete de mí, yo tengo un iPod, ya la gente no utiliza eso, la gente va hoy con los celulares. Yo tengo un iPod que ha viajado todo el mundo conmigo y que es mi compañero de viaje, y yo tengo un playlist de los Matamoros. Y me disparo, dicho a la cubana, me disparo a los Matamoros así, como igualito, me disparo también a Bola de Nieve, ni qué te cuento. Pero esta canción, cada vez que escucho los Matamoros, y uno escucha esta canción, escucha El Paralítico, y así, 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 tú te das cuenta que los Matamoros eran cronistas musicales. Los Matamoros fueron como periodistas que a través de canciones le fueron cantando, porque el paralítico es eso de suelta la muleta del bastón y ven a bailar el son, ¿no? Porque dice que le tocaron el trigémino. Eso fue un médico que apareció en Cuba y que sí, el hombre manipulaba un nervio y hacía que gracias a eso gente que tenía dificultades de, o sea, estaba pasando por invalidez, la persona caminara, y por eso que suelta la muleta del bastón, pero ven a bailar el son. En el caso mío, yo habría soltado la muleta y el bastón y jamás habría aprendido a bailar el son, porque yo no sé bailar nada. Pero ok, habría sido de esa manera. Pero lo interesante es que los Matamoros son unos cronistas musicales. O sea, con música, con canciones, le cantaban a sucesos. Y entre ellos, esta canción que se llama El Trío y el Ciclón, porque los Matamoros, de hecho, incluso yo habría dedicado un programa a eso. Matamoros estaban en el año 30, y por cierto, ya volaron, ¿sabes? Cuba tenía un avión que yo he volado aquí, que es el Trimotor Ford. Ford, la compañía Ford, Henry Ford, se manda a hacer un avión trimotor, muy bueno. Yo lo he volado aquí, en esto. Incluso tengo un video en mi cuenta de YouTube de yo volando el avión, el trimotor Ford. Y Cubana tenía el trimotor Ford. De hecho, el primer accidente que tiene Cubana Aviación es un trimotor Ford que está aterrizando en Oriente, en esta época, en medio de un aguacero, y bueno, se cayó, chocó con la montaña, whatever. Ellos vuelan en ese avión. Pero estando ellos en República Dominicana, se aparece este ciclón, que fue el ciclón de San Zenón. San Zenón, con Z, porque fue el día de San Zenón. O sea, cada día, de acuerdo con el santoral, tienen un santo. Y este es San Zenón. Mi mamá tenía una vecina, en una época cuando yo estaba de niño, ese era su santo favorito, el santo de ella, San Zenón. Ella era devota a San Zenón, porque creo que la talla de brasier de ella creo que era 55, algo así más o menos. Ok, bueno, fine. Los matamoros, el ciclón de San Zenón, pensaron que les costaba la vida. Un ciclón fortísimo que ataca a República Dominicana. Eso fue el día 3 de septiembre del año 1930. Y como ellos eran los cronistas musicales, le sacaron la canción al ciclón de San Zenón. Y como ellos pasaron el ciclón en República Dominicana, que pensaron que el último día. Pero como este programa de hoy está dedicado comenzando el año, y es lo que habitualmente yo siempre suelo hacer en este programa, que quiero hacer un avance de alguno de los temas que este año tú puedes escuchar. Ocurre que estamos en el 26, y el 26, como cada año, es acopio, recoge aniversarios redondos de cosas acaecidas en años terminados en 6, en el año 16, el año 46, el año 56, y ocurre, señores, que sea algo que marcó la memoria colectiva y social de Cuba, fue el ciclón del año 1926, que en estos días te lo voy a hacer. De hecho, creo que estoy planeando hacer dos programas. Uno primero, acaso fuera de fecha, porque quiero mezclarlo con otro ciclón y seguramente después, más adelante, en la fecha del ciclón del 26, lo tengo estructurado así, es lo que más o menos he pensado. Ya, de acuerdo con según vaya pasando el año, decidiré. Pero hacerte este año sí cuenta con que te voy a contar la historia del ciclón del 26, que se convirtió en un referente. Recuerda incluso que estaba aquel personaje de Agustín Campos. Agustín Campos era el actor, que tenía aquel personaje que se llamaba Montelongo Cañón, que lo hacía en el programa que se llamaba San Nicolás el Peradero, pero él tenía un personaje que lo hacía en Alegría Sobremesa, que decía, ¡en el 26! ¡En el 26! Y todo lo que pasaba, él decía que había sido en el ciclón del 26, porque el ciclón del 26 fue muy importante. Hay dos, uno que es el de Miami y uno que es el de La Habana, no es el mismo. Son en fechas distintas, con trayectorias distintas, pero puedes apostar a que este año, aquí, en la barbacoa de Pepe, como sucesos de cosas de aniversarios redondos que este año cumplen. De hecho, este año es el centenario. Ya esto es un aniversario importante, ¿no? O sea, Cuba tiene dos centenarios de ciclones en este año. Uno, el ciclón Fidel, que nació en el 26, y el otro, el ciclón este del 26, que es el ciclón original. Así que por ahí va. Pero ok, es la razón por la cual, bueno, ahí está, el trío y el ciclón. Esta pieza que a mí me encanta, del trío Matamoros. Ahora, saltando de aquí a una cosa un poco más halagüeña. Tú sabes qué cosa fue inventado, y eso el otro día yo lo mencioné aquí, y te voy a dedicar un programa porque realmente es muy interesante. Tú sabes qué cosa fue inventada, y se exhibió, pero además se exhibió, y fue un escándalo en el momento que se... Hoy día parece que no. Tú sabes que nació en el año 1946... Y ahora lo voy a mencionar porque recuerda que este programa solamente es menciones de lo que después va a ser el programa en detalle. ¿Qué cosa nació en el año 46, mis queridos amigos? Pues una palabra que parece japonesa, pero no lo es, o parece italiana y tampoco lo es, el bikini. El bikini, si alguna vez, yo sé que son las cosas que este programa que se llama La Barbacoa de Pepe es el único programa que hace. Quizás muchos de ustedes, como se dice en inglés, you take it for granted, o sea, no le das importancia ninguna. No, señores, todo, menos quizás alguna cosa, todo ha sido inventado. Y casi todo, a lo que tú le pongas la lupa encima, comienza a arrojar aristas de cosas que son interesantes. Y el bikini, aunque te parezca mentira, quizás tú pienses como el bikini es una... Bueno, los cubanos decimos trusa. Creo que somos los únicos que decimos trusa por bañador o por traje de baño. El bikini, quizás tú pienses que el bikini no tiene historia, que el bikini simplemente de pronto se empezó a usar. No. El bikini nació en el año 1946. O sea, el bikini está de cumpleaños este año 2026 y te voy a contar todo en detalle en ese programa de dónde nació el bikini, quién lo diseñó, de hecho, la razón por la cual se le puso bikini. Y eso te lo voy a contar. Si tú quieres, ahora más o menos te lo tiro por encimita para intrigarte. Ocurre que en esos días estamos en la época atómica y se hace una prueba atómica en el atolón de Bikini. Una prueba, ¿sabes? Fue un ensayo. Pero como fue tan tremenda y acabó con el atolón, la gente que son atolondrados no son del atolón. Esa es otra historia. Pero bueno, yo sé que a ti te suena parecido, pero no tiene nada que ver. O sea, que los atolondrados, atolondrado es el gentilicio de la gente que vive en el atolón de Bikini. No. Debería ser, pero no es así. Ok, nada, regresando otra vez al tema. Cuando el bikini sale, que sale paralelo a la explosión de bikini, y fue una explosión, el diseñador dijo, lo que tengo para presentar va a ser una explosión. Y fue un escándalo, porque hasta entonces las damas se presentaban en públicamente, de hecho las truzas enterizas eran escandalosas, a principios del siglo XX, las mujeres se metían en la playa, que era casi prácticamente con un ropón de noche, ¿no? Pero bueno, cuando el bikini salió, en que las mujeres comenzaron a exhibir el tórax y además el ombligo, que era una cosa que se suponía que no se exhibiese para nada, el bikini fue un escándalo y esa historia te la voy a contar porque el bikini fue creado en el año 1946. Así que prepárate, la historia del bikini, aunque te parezca mentira, da para una hora de conversación. Claro, da para una hora de conversación porque el que es capaz de eso es tu amigo y servidor Pepe Forte. Quizás otras personas no, pero por ahí va. Fíjate, algunas de las cosas que yo voy a mencionar aquí van a ser simplemente menciones. No va a significar que yo les dedique directamente un programa. Van a ser menciones que voy a hacer aquí ahora y que seguramente estaré haciendo durante todo el año, mientras que otras menciones sí van a llevar un programa como el caso del bikini. Y además, haciendo estas menciones, no cronológicamente ni estando tampoco conectándolas geográficamente, sino simplemente se me van ocurriendo. Una cosa de Cuba que tiene que ver, pero yo creo que sí, que es importante, porque entonces en ese caso, digamos, la gente de la provincia Granma podrían estar celebrando ahora. Cuba tenía una división que arrastra desde la época de la colonia, que eran las seis provincias cuando todavía no eran consideradas como tal, que originalmente era, y hasta que yo era niño era así, que era viniendo del occidente hacia el oriente, era Pinar del Río, La Habana, Matanzas, Las Villas, Camagüey y Oriente. En el 76 a Fulanito, el que este año cumpliría 100 años, se le ocurrió fragmentar a Cuba en 14 provincias y un municipio especial. Ya no es así porque después, hace creo que 10 años ya, a La Habana la fragmentaron en Mayabeque y Artemisa. Ya yo no estaba viviendo en Cuba con eso, pero ok. En el 76 viene lo que se llamó la nueva división político-administrativa que fragmenta Cuba en 14 provincias, de las cuales muchas se quedaron como tal con la estructura que tenían en la época de las seis provincias. O sea, Pinar del Río se quedó siendo Pinar del Río, aunque hubo cambios territoriales, hubo provincias que fueron acortadas, hubo provincias que crecieron. Por ejemplo, la provincia de Matanzas, cuando yo era niño, no tenía costa sur. La península de Zapata, donde está la Ciénaga, eso pertenecía, aunque tú no lo creas, si tú buscas un mapa de Cuba republicana, eso pertenecía a la provincia de Las Villas. A mí me pareció inteligente que, más lógica, entonces le dieron a Matanzas la Ciénaga de Zapata, lo hicieron entero. Y hubo cambios territoriales, la misma Habana, La Habana fue fragmentada en dos. Esto a mí me gustó, yo que nunca estuve de acuerdo con nada de lo que esta Cuba creaba, pero esto me gustó porque esto me parecía que era una aproximación a New York, que New York es ciudad y es estado. La ciudad de La Habana se convirtió en provincia, la ciudad como tal. Y lo que la gente decía Habana Campo se convirtió en La Habana, que eso es lo que hoy día es ahora dividido en Mayabeque y en Artemisa, cambio que, como te cuento, yo no vi cuando eso ocurrió, ya yo vivía en Estados Unidos. Pero eso trae como consecuencia que, por ejemplo, la provincia de Camagüey fue dividida, escindida en dos. Camagüey como tal, que entonces perdió territorio, que era una provincia grande, y llegó de Ávila, los avileños tenían que estar muy contentos, y la provincia de Oriente, que fue la más, digamos, entre comillas, afectada, que fue fragmentada en cinco. Oriente, que es la provincia más grande que tenía Cuba, entonces ahí nació Granma. Oh, eso tiene que desaparecer, ¿ok? Granma, que entonces incluye a Manzanillo y a Bayamo, Bayamo es la capital. Hay un problema tremendo porque los bayameses y los manzanilleros, si me están escuchando ahora, no se llevan. Y tú sabes que sí se llevan, pero ¿qué? Lo que pasa entre Camagüey y Guaymaro, y eso pasa en España también, donde quiera. No te voy a decir aquí porque es irradiable cómo los bayameses le llaman a los manzanilleros y los manzanilleros le llaman a los bayameses. Pero ahí se formó la bronca que Manzanillo quería ser la capital de provincia, la cabecera, y Bayamo también, pero no, se le entregaron a Bayamo por la historicidad que tiene Bayamo. Bayamo es una ciudad muy importante en la historia de Cuba, pero Oriente quedó dividida en Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, a ver si no me falta la memoria ahora, las Tunas y Holguín. Ok, eso pasó en el año 1976. Ahora, la razón por la cual yo traje aquí ahora una serie de canciones, lo que voy a mencionar ahora en este programa de hitos y sucesos, y además fíjate que he dejado fuera personalidades que nacieron en años terminados en 6. Personalidades vivas o muertas que este año habrían cumplido una cantidad de años redondos. Eso también lo haré este año. No traje a nadie aquí para mencionar aquí ahora, pero hay cosas que lamentablemente uno no tiene ni siquiera cómo. A mí realmente me quema el corazón. Este año, aniversario redondo, lamentablemente el 24 de febrero, del derribo de las avionetas de Hermanos Rescate. Con toda la significación que tiene, naturalmente que aquí en Miami, donde eso dejó tatuado, como digo yo, de manera indeleble, una suerte de tatuaje con lágrimas en el corazón de cada cubano. Y en Cuba también. Pero tendremos que abordar acá el aniversario del derribo de Hermanos al Rescate, porque además incluso eso fue hecho a propósito, porque ese día, quizás alguno de ustedes no lo recuerde, ese era un día que era muy importante porque ese es el día de Concilio Cubano. Y por supuesto que el gobierno cubano no quería que eso se produjera y entonces mató, hablando así de esta manera, dime tú ahora qué triste alusión, dos pájaros de un tiro. Pero es sin duda es un suceso de este año 2026 y que aquí vamos a tener que abordar con el dolor que eso va a significar, pero vamos a tener que abordar. Ahora, otra cosa que es importante que pasó de varias, yo estoy aquí haciendo un acopio rapidito. Algo que tengo que comentar acá, qué cosa es la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española que corrió entre el 17 de julio del año 1936 y el 1 de abril del año 1939. Es uno de los sucesos más desgarradores de la historia española. Es un suceso contemporáneo, es el siglo XX, pero está considerado, el enfoque contemporáneo. Duró puntualmente 2 años, 8 meses y 15 días, pero además cubanos participaron en la Guerra Civil Española. Hemingway participa en la Guerra Civil Española. Pero además la Guerra Civil Española tiene un acento que termina la Guerra Civil Española incidiendo en Cuba porque muchos españoles comunistas, una vez que termina la guerra, se refugian en Cuba y forman parte de esa gran entrada de españoles que viene después de aquella importante que hubo, que fue entre el año 18, 1918 y 1923, que es el argumento fundamental de la novela Gallegos. Ok, vamos ahora allá a comenzar a cerrar el inventario. Por ejemplo, este año es un aniversario importante. ¿Tú sabes quién nació en el año 16? Puntualmente la gente dijo, ¿pero qué cosa es ese tarecón? Ese tarecón rechinante, ruidoso, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa tan fea? El día 15 de septiembre del año 1916, 15 de septiembre del año 1916, fue la primera vez que en el marco de la Primera Guerra Mundial, el Mark I. ¿Quién que eso fue el Mark I? El primer tanque de guerra. Te voy a contar la historia, que es muy interesante, y además explicarte por qué, si te has preguntado, ¿por qué se llama tanque de guerra? Bueno, pues sí, eso te lo voy a contar. Y este año son 110 años del tanque de guerra. Eso me parece interesante. Y para terminar aquí, señores, voy a salir de aquí con esta canción, que además los contrastes de la vida. Esta canción que yo adoro, que me parece que es una maravilla, que es Addicted to Love. Esta canción de Robert Palmer, que se encontraba en el número 1 en el American Top 40, en la fecha que voy a mencionar ahora, para que tú veas los contrastes del mundo. Mientras aquí Estados Unidos sonaba de esa manera, en Europa estaba aconteciendo una tragedia y que te voy a contar con todo detalle. que fue que el día 26 de abril del año 1986, el reactor número 4 de la planta nuclear de Chernobyl en la Unión Soviética, entonces Unión Soviética, estalló con todo lo que significa. La planta, pues, por supuesto que se encontraba y todavía está allí, aunque abandonada, en lo que es hoy día Ucrania, pero Ucrania formaba parte de la Unión Soviética. Y con esta mención, señores, vamos a cerrar escuchando aquí ahora Addicted to Love a nivel de contraste, ¿eh? Escuchando aquí a Robert Palmer esta canción con este video espectacular que es tan simple pero es una maravilla. Vamos a cerrar este inventario de cosas que este año 2026 cumplen aniversarios redondos de que este programa La Barbacoa de Pepe escalonadamente durante el año irá siendo con tu amigo y servidor Pepe Forte aquí en Radio Martí, irá siendo para ti. Así que espera que por ahí vamos.
La barbacoa de Pepe.